Manu, no sé cómo lo hacemos, que siempre nos terminamos encontrando, ¿eh? ¿Qué
No,
pasa?
desde
¿Cómo
luego, yo
estás?
no sé, te estoy viendo más a ti en una cuaresma que en cualquier otra época del año. Señal de que imagino que estaremos haciendo muchas cosas, preparando lo que está por venir. Oye, como tú por aquí, por esta zona, si siempre te veo por la calle Feria, por tu ambiente más propicio, como tú por aquí.
A veces también paso por los sitios más recónditos, porque no es fácil esta calle
No, y
caballeriza, ¿eh?
además es muy poco transitada. Bueno, yo precisamente voy para la zona de la alfalfa, que tengo que ya dejar los últimos avíos de cara al domingo de Ramos, pero sí es cierto que esta calle caballeriza, no hemos hablado mucho de ella y a pesar de todo es una calle muy cofrade, José, simplemente por una sola cofradía, ¿no? Más allá de que su propio nombre indica, ¿no? Esa pertenencia o esa cercanía a la propia casa de Pilato, esas caballerizas, ¿no? Donde los duques dejaban a sus reses, ¿no? Para que pastaran, etcétera, etcétera. Es muy curioso cómo la calle Caballerizas tiene un amplio sabor cofrade, precisamente del Domingo de Ramos. No sé si sabes por qué. Porque es un punto central para los cofrades. Yo sé que tú eres muy cofrade, pero a tu heterodoxo modo.
Ya, pero no suele ser esta la ratio que yo veo el Domingo de Ramos, así que tampoco sé muy bien qué es lo que
Pues mira,
sucede
es
aquí.
una zona, esta calle Caballeriza, además en Semanas Santas transitada especialmente con nocturnidad, como yo sé que tú también ves las cofradías, como te he visto algún que otro Martes Santo
Y mucha alevosía.
y mucha alevosía, y mucha alevosía. Pues mira, en esta calle Caballeriza, mira, si me acompañas vamos a ir andando porque tú vas para donde me has dicho, ¿vas para la zona de la Ronda o para la Alfalfa?
Alfalfa.
Venga, pues entonces voy contigo, te acompaño, porque mira, aquí justo una vez que ya doblamos esta esquina, se abre un poco la calle y si te das cuenta, mira, ahí lo estamos viendo, además mira, tiene los dos farolitos encendidos, hay un retablo cerámico, un azulejo, de la Virgen de Gracia y Esperanza, porque por aquí pasa la cofradía de San Roque la noche del Domingo de Ramos, ¿no? Y es especialmente sinuosa y por eso llama mucho la atención de los cofrades, por la estrechez de los dos pasos, no solo el paso de misterio, sino también el paso de palio, que es un paso que goza de muy buena crítica entre todos los cofrades por esa luz que desprende, pero sobre todo por el sonido. Y esa estrechez del Domingo de Ramos le valió a Antonio Rodríguez Buzón para componer uno de sus romances, en este caso una de sus décimas más certeras, ¿no? De la que compuso para la Semana Santa de Sevilla. Tú sabes que Buzón, el género del pregón, lo revoluciona completamente, ¿no? Y decía algo así como: al compás la cera llora cuando viene de regreso, dejando en el aire preso todo grito que le implora. Hace una pequeña reflexión acerca de cuando la Virgen de Gracia y Esperanza llega hasta esta estrechez y se provoca un momento que es muy demandado entre los cofrades y muy celebrado.
Y algo que es tan funcional como andar hacia adelante se convierte en toda una obra de arte total y en un alarde de ingenio,
Es un
supongo, ¿eh?
desafío, además lo decía también Sánchez del Arco, que lo hemos comentado aquí en nuestras conversaciones, cuando hablaba de esa lección de luminotecnia que da el Prioste con las flores, las luces, la candelería, la plata, y es un verdadero monumento, diríamos José, a las artes de la
Ya.
Semana Santa.
Fantástico tema, ¿eh? La ópera total, que es la Semana Santa, y como diría Manuel Chávez Nogales, el arte por el arte.
¿Qué te parece si vamos camino de la alfalfa, nos sentamos, nos tomamos un cafelito que vamos bien de tiempo y charlamos de las artes suntuarias?
Y de los delirios de grandeza.
Sacra Conversaciones, verdad y conjetura sobre la Semana Santa de Sevilla. Un podcast de Manuel Lamprea y José León. Episodio 5. Delirios de grandeza. Prólogo, Ana de la Torre, periodista de Televisión Española.
Juan Manuel era el nombre de mi padre, pero también el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. En su día me contó que le pusieron así por él. Era además el padrino de su padre. Los he visto en fotos, en casa siempre se le nombraba. ¿Y ese señor elegante con bigote ahí sentado en el patio, quién era?, preguntaba yo de chica. Recuerdo ver en casa de mi yeya, en Sevilla, cuando iba en Semana Santa, unos pliegos largos de papel con los bocetos de sus bordados. El manto de la Virgen, trazado, en blanco y negro, plano. Tenía en aquel momento entre mis manos una obra de arte, un tesoro, pero por aquel entonces no lo sabía. era simplemente algo de la familia. Más tarde comprendí su significado, pero no volví a ver esos pliegos. Tampoco las fotos en las que aparecía ese pariente, lejano para mí, en su taller, rodeado de mujeres anónimas. Esas que bordaron con aguja e hilo de oro el manto camaronero o el de tisú verde, que cuando llega la madrugada, luce nuestra esperanza macarena. Los bordados de Juan Manuel son a Sevilla como Sevilla a los bordados de Juan Manuel, porque ¿qué sería nuestra Semana Santa sin él? Ese famoso artista, como reza su lápida, perdida en el cementerio de San Fernando, que revolucionó las cofradías sevillanas creando hasta un estilo propio, el Juan Manuelino. Dicen que fue el Martínez Montañés de los bordados. Y muchos de los que contemplan hoy nuestra Semana Santa igual no saben que sus manos están detrás del manto de la Virgen del Dulce Nombre, o que fue él quien atavió por primera vez a las Dolorosas de Brea, añadió las capas al hábito de Nazareno o diseñó el uniforme de los armaos, tal como hoy lo conocemos. El periodista Manuel Chávez Nogales sentenció en París: Juan Manuel ha muerto, aquello se acaba. Pero las personas nunca mueren cuando son recordadas, y mi padre siempre tuvo su nombre en la boca. Él lamentaba que Juan Manuel nunca tuvo poetas ni pregoneros que pusieran en su justo valor lo que hizo, porque él fue todo un genio adelantado a su época, un revolucionario de la moda, y su legado, está claro, perdurará por siempre.
Pues mira, Manu, no sé si sabe que es en el Renacimiento cuando realmente surge la conciencia del artista como algo intelectual, como un creador que debe de ser reconocido. ¿Y sabes lo que sucede? Pues lo que siempre ocurre, que cuando una vez uno se reconoce, lo que intenta es quedar por encima por de encima. Los demás. Uh-huh. Así que desde el siglo XVI se produce el debate de cuál de todas las manifestaciones artísticas es la más relevante, la más importante. Y aquí se está viviendo en pleno Renacimiento y la fuente es la cultura clásica. Pues desde Pitágoras pensaban que en la matemática estaba toda la creación del mundo y ahí es donde residía la perfección. Así que lo que creyeron es que estas artes que estaban influenciadas por la matemática, por la aritmética, por la geometría, eran la perfecta. Uh-huh. La poesía, la música, la arquitectura, la escultura por el tema de los volúmenes y la pintura por el tema de la perspectiva. Todo lo demás, bueno, ahí podíamos entrar en debate a lo largo de los siglos XVII y XVIII, como la danza, etcétera, etcétera, pero todo lo demás se consideraban artes menores. ¿Artes menores por qué? Porque mientras que esas artes mayores, a través de la matemática, fortalecían y ejercitaban el intelecto en busca de la belleza, las artes menores, es decir, las artesanías,
claro,
lo único que se dedicaban era a repetir lo heredado, uh-huh, con un fin pues puramente funcional.
Era algo funcional.
Dar
algo
un práctico. Poquito de decoración y a lo que tiene uso cotidiano. Así que en la Semana Santa, estas artes menores, como sabe, nuestras artesanías que hoy tanto están luchando por ser reconocidas, han sido siempre considerados artes menores, artistas menores, artesanos. Está el gremio de los plateros, uh-huh, que hoy son los orfebres, los bordadores, los que confeccionaban las telas, los ceramistas. Pero es que había otros oficios que no eran ni siquiera reconocidos gremialmente porque se practicaban en el ámbito doméstico, como por ejemplo puede ser la costura o la elaboración de encaje. Sí es verdad que hay una escasa consideración y eso explica que muchísimos de estos objetos hayan sido reemplazados. El Vinted, donde la segunda mano, eso lo inventaron las cofradías. Mucho tiempo. Así que existe eso, esa desconsideración, pero lo cierto y verdad es que cuando uno analiza todas esas características y todo el estilo y las pretensiones que tiene un bordado del siglo XIX o del siglo XVIII, la complejidad de los encajes, esas enaguas de las vírgenes, los tocados, los pañuelos, se da cuenta de que sí es verdad que socialmente estaban desconsiderados, pero ellos mismos tenían una consideración plena y una creencia de que estaban haciendo verdaderamente algo relevante.
Uh-huh. Hablabas, José, del tema de la de las artes menores, ¿no? Y creo que no podemos pasar por alto una de las artes que se ha ido perpetuando también a lo largo de los siglos y que es muy curioso porque es lo que demandan precisamente, José, estas asociaciones en defensa del arte sacro de todos los gremios, como es el gremio de los cereros, que también creo yo que subjetivamente y visualmente juegan un papel fundamental en la propia Semana Santa, ¿no? La cera tiene un papel fundamental en la liturgia y en la puesta en escena de la propia cofradía en la calle, ¿no? Es más, incluso hay algunas cofradías que las distinguimos por el color de su cera. Pocas son las que llevan el color negro o las que llevan el color tiniebla, ¿no? Y todas ellas también, cuando llegamos a los altares en la cuaresma, vemos como las ceras, los altares de quinario, que también es un altar, en este caso inmóvil, pero que también representa la Semana Santa, ceras de color morada, que también nos indica el tiempo en el que nos movemos, ¿no? Hay, por ejemplo, y quiero leerte muy rápidamente,
sí, por favor,
algo de Rafael Montesinos, bueno, que él habla mucho de ese concepto. Fíjate cómo la cera no es que no sea un arte menor, es que simboliza toda la vida del poeta, ¿no? Cuando él dice algo así, la lenta cera ardida que me va consumiendo por dentro, ¿no? En ese poema, Madrugada del destierro, ya duele el azar en la memoria como lastima la luz aquella. Duele el incienso, duéleme en el alma la lenta cera ardida. Oigo el ruido de los pies que sisean bajo el paso en el silencio de la madrugada, como llamando a quien, como llamándome. O sea, ¿de qué manera la candelería del paso de palio le recuerda que se va diluyendo su propia vida mientras espera, pues en este caso, una madrugada que en su destierro en Madrid lo único que puede hacer es soñarla, imaginarla?
No le faltaba razón si entroncamos esa expresión de duéleme en el alma como llamándome y ese sentido de la espera. Si retomamos todo eso con la tradición de la vela encendida, que no es más que una oración tangible que se va consumiendo y se va desgranando poco a poco, pero es que además la vela es un acto de conmemorar, de recordar, de pedir y de solicitar algo que se ansia y se desea con todas sus fuerzas hasta el punto de que ya se nos va de las manos y tenemos que acudir a la imagen. La cera como una cuestión votiva, que es lo que da, claro, sentido a la Semana Santa. Pero fíjate qué importante es que tenemos constancia de la producción de cera en la provincia de Sevilla desde los años inmediatos a la conquista por Fernando III el Santo. Y mientras tú me estabas leyendo eso, visualizaba esos documentos medievales que nos conducen a la Sierra Norte de Sevilla, a pueblos como Guadalcanal, Constantina, donde ya se practicaba la apicultura. Esa abeja que revolotea por la flora de la jara, de tan característica de la Sierra Norte, pasa de flor en flor, va a la colmena y de ahí, en un proceso que la misma naturaleza, la más mini, o sea, la expresión más mínima de la naturaleza de un insecto, va generando ahí un producto que termina convirtiéndose, uh-huh, en
una puesta en escena,
en un monte de luz, que diría Chávez Nogales. Y después, lo que hemos estado hablando en la calle Caballeriza, el complicar lo que es cotidiano, lo que es usual y lo que es lógico para convertirlo en una obra de arte, ¿no? Como una vela se termina convirtiendo en un delirio de delicadeza con esa tipología tan nuestra que es la vela rizada y que ya en 1881, en las primeras fotos, por ejemplo, de la Macarena con ese palio de plata, ya aparecen ahí y no con unas composiciones sencillas.
Para,
¿no?,
nada, para nada. Es más, hace poco, por ejemplo, o hay lugares de la provincia de Sevilla en los que seguimos viendo cómo algunas cofradías en sus primitivos y antiquísimos traslados a las parroquias o a los templos siguen disponiendo breves y pequeñas andas en las que la cera o las flores de cera se disponen en formas triangulares, en formas cónicas o en otro tipo de formas incluso cilíndricas alrededor de los propios cirios, rememorando incluso ya no solo del siglo XIX, sino cómo era la estética de los pasos en el siglo XVIII. Imagínate en el momento, José, qué revolución tuvo que ser cuando sale a la calle o cuando se encarga el primer paso de palio, ¿no? Es decir, cómo estas artes que estamos llamando menores se ponen al servicio de las hermandades para crear lo que viene a ser toda una catedral, precisamente también lo dijo en su día Chávez Nogales, ¿no? Ese órgano de luz que en este caso es la candelería, o cómo poco a poco también el bordado va formando parte de la estética de cada hermandad y de la identidad de cada cofradía.
Y además, como todo buen arte tiene su maestro, te voy a decir un nombre, José Santizo Roldán. Ya nos trasladamos a la Plaza de San Román, ¿no? Y fíjate que volvemos otra vez, lo usual convertido en una obra maestra. Porque hizo de su oficio, de un encendedor de farolas, que entonces había que encenderla manualmente. Claro, oye, necesito encender un paso, pues ¿a quién llamas? Al encendedor. Enciende la farola de la vía pública. Pues de su trabajo, de algo cotidiano, de algo necesario, de algo aparentemente usual, sin ninguna importancia, él hizo una auténtica obra de arte hasta el punto de convertirse en un maestro que ha dado una saga que aún hoy
perdura.
Y hacen un oficio fundamental, que es el mismo que hace un pintor cuando ultima la visualización, que no la composición, de su cuadro. Él compone, aquí voy a poner las figuras, aquí va el fondo, aquí va el primer plano, aquí va el segundo plano, aquí va el tercer plano, aquí un trampantojo con un saliente. Pero lo que va a dar comunicación a todos los elementos, lo que le va a ver y lo que le va a dar esa profundidad, ¿sabes lo que es? La luz.
La luz.
Y un día me fijé y ellos van encendiendo la vela, la candelería de un palio, por ejemplo, no vela tras vela, sino que van compensando, el encendido de la vela para iluminar perfectamente la imagen que la veamos con sus correctos claroscuros.
Siempre suelen empezar, ¿no?, encendiendo lo más cercano a la propia imagen, ¿no? Esas velas, que fíjate, José, eso también forma parte de la propia cultura popular, ¿no? El nombre que se le otorga a las velas más cercanas, en este caso, en el caso del paso de palio, a la Virgen. ¿Cómo las vamos a llamar? Pues naturalmente las velas María o las velas maestras, que son las que están más cerca de la imagen, ¿no? Nos estamos deteniendo en la cera, José, pero yo creo que hay infinidad de artes, ¿no?, las que podemos hablar, la propia orfebrería, el propio bordado, que aunque no cuentan con un academicismo ni con un reconocimiento académico potente, son artes que por desgracia se van a ir perdiendo, porque el oficio, al no heredarse, corremos ese serio riesgo de perder algo que es genuinamente nuestro.
Pues yo te voy a dar otro nombre, Manu, y este te va a sonar también mucho. Juan Martínez Montañés.
Se te está yendo a lo fácil, José. Está yendo a lo fácil.
Me voy precisamente al mayor de las artes mayores de la Semana Santa. Precisamente para irme a las artes menores. Martínez Montañés pertenece a una tertulia de intelectuales que estaban influidos por el humanismo italiano, es decir, por el neoplatonismo, y ellos consideraban que su oficio respondía al servicio divino directamente, ¿vale? Por eso, cuando Francisco Pacheco, que era el que manejaba el cotarro de esas tertulias, reúne a todos en el libro de retrato, todos responden a ese mismo designio, es decir, hacen de su trabajo, ya sea la literatura, la teología o la escultura, en el caso de Martínez Montañés, un servicio directo a Dios. Y Martínez Montañés hace su mejor obra para la Semana Santa de Sevilla, pero es que a la vez es la mejor obra de toda la Semana Santa de Sevilla, que es El Señor de Pasión.
Tienes especial predilección por El Señor de Pasión.
Y es objetividad pura y dura, ¿eh? Que,
lo sé,
que
lo
sepas.
Lo sé.
Yo siempre he dicho que Pasión es a Sevilla lo que el David de Miguel Ángel a Florencia, ¿no? Y bueno, la cuestión es que un artista perfectamente convencido de la importancia que él tiene, donde ya se está teorizando sobre el valor del arte en la capital del mundo, que es Sevilla, hace una de sus mejores obras de su trayectoria, la mejor para la Semana Santa de Sevilla, y no la termina. ¿Sabes quién le corresponde ese papel? A los artistas menores. Martínez Montañés, con toda la conciencia de artista que tenía, sabiéndose que era un intelectual y un filósofo cuyo tratado está escrito a golpe de gubia y azuela sobre cedro, él confía la terminación de una de sus obras cumbres
y de su mensaje. Es que si no tiene esas artes menores alrededor a su servicio, la imagen carece de esa sacralidad o de esa culminación del mensaje iconográfico que se pretende transmitir, ¿no? Por eso muchas veces nos resulta extraño cuando vemos al Señor de Pasión, por ejemplo, con una túnica lisa. Y sin embargo lo vemos con la bordada y parece que ahí todas esas artes menores ya pasa de ser menor a ser algo extraordinario.
A ser grandeza. A ser grandeza. Fíjate que él dice, esta es pasión. Como yo lo he terminado, no se puede ver, no se puede entender, no se puede leer. Así que va a esos artistas menores, a los que no tienen nombre, solamente tienen un gremio. Y entran ahí los plateros para hacerle las potencias y los bordadores para confeccionarle la túnica. Pero es que hay todavía algo más. Porque aquí estamos hablando de gremio. Pero ¿y la ama de casa? Desconsiderada socialmente, anulada, que ejerce como camarera de la imagen.
Totalmente.
Y que no tiene otra prueba de devoción y de amor que su tiempo libre. Imagínate, bueno, no tenía concepto de tiempo libre, pero saca tiempo para la labor doméstica de confeccionarle una camisa.
Una camisa.
Unas enaguas.
Unas mangas.
Unas mangas. No solo con tela, sino que la remata con encajes de bolillo, con encajes a punto de aguja. O sea, y a la vez que está perpetuando eso y está cosiendo eso, está echando,
rematando,
y está volcando en eso toda la herencia aprendida de sus antepasados, porque estos oficios iban de generación en generación. Así que es una manera de dejarle y de entregarle de dónde viene y todo lo que es en ese momento. Y esto lo supo Martínez Montañés cuando dijo, aquí lo tenéis, ahora terminadlo vosotros.
Corresponde a vosotros.
Por eso yo me planteo que si Martínez Montañés en 2024 levantara la cabeza y viese cómo hemos despreciado a todos esos artesanos cuando los despojamos de potencia, los despojamos de ya no hablo en terrenos de significación, sino ya hablo en terrenos de la voluntad del artista, de la generosidad del gran maestro hacia los que no tenían nombre, como eso, hoy que tienen nombre,
queda obviado.
Lo queda obviado. Creo que es una reflexión que nos deberíamos de plantear.
José, si hablamos también tanto del bordado, ¿no? Porque es una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Como también esa significación de la propia Semana Santa en la calle nos la da muchas veces el bordado, ¿no? Cuando vemos en la calle, por ejemplo, la cofradía de Montserrat, sabemos que estamos viajando en el tiempo. Si vemos la cofradía de la Carretería, sabemos que estamos viendo también algo diferente. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, venir a los nazarenos de la Macarena o al paso de palio de la Amargura, sabemos que hay un cambio de modelo que a día de hoy es el que incluso sigue inspirando a nuestros artistas. Apuntas Montserrat. ¿Por qué apuntas Montserrat?
Porque, mira, si te fijas, he apuntado Montserrat, 2M. Montserrat, Montpensier.
Claro, claro.
Porque aquí se va a inventar, o sea, aquí se va a cimentar la Semana Santa que nosotros.
Totalmente, totalmente.
Te cuento, finales del siglo XVIII, Olavide terminó en manos de la Inquisición. No le gustaban la Semana Santa, no le gustaban las cofradías, no le gustaba la religiosidad popular. Tuvo su brazo armado del Consejo de Castilla, Carlos III por otro lado, y metieron mano a todo lo que daba. ¿Por qué resiste la Semana Santa? Porque irrumpe en el siglo XIX con una fuerza notoria el romanticismo. Y esto va a ser un movimiento...
Es que eso, no solo en lo estético, en lo social. El movimiento social y en lo intelectual del romanticismo hace que la Sevilla... por completo en aquel momento cambia. Yo creo que es la Sevilla, hablaba José, de que es la cimentación de la Semana Santa en nuestros tiempos, en nuestra actualidad, pero también de la propia ciudad que conocemos, ¿no? Del turismo, de los primeros viajeros, de una ciudad poco a poco abierta al mundo, industrializada, que aunque seguía manteniendo su alma barroca, naturalmente se termina resignando a la fuerza del romanticismo, ¿no? Porque termina en ese sentido vendiéndose a la fuerza de este nuevo movimiento.
Alma barroca, costumbrismo, eso es lo que buscaban, el costumbrismo. Mira, este romanticismo lo que trata es de evocar el pasado, más glorioso que en nuestro caso es el Renacimiento, cuando Sevilla es la gran urbe, y por eso son tan inspiradores y tan románticos los paisajes con ruinas. porque ellos, claro, a partir de la ruina, era una evocación, una huella del pasado. ¿Cómo ven la Semana Santa? Como una ruina, como una huella del pasado.
Que hay que levantar.
Donde a su vez está toda esa heterogeneidad de la sociedad sevillana y entra de lleno en el costumbrismo, en lo que buscaban esos viajeros románticos, que también era la búsqueda de esos intelectuales. ¿Qué hace esa corte sevillana? Si yo quiero ser reconocida, me alineo con los intelectuales y a través de ello voy a canalizar mi poder como recursos visuales para alcanzar el apoyo. Y ahí están las cofradías. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué favorece? ¿Compran imágenes los Montpensier? No. Donde se gastan el dinero es en las artes suntuarias.
En las artes suntuarias.
Y es ahí cuando con este mecenazgo en las artes suntuarias se consolidan a través de las artes suntuarias las señas de identidad de la Semana Santa como un espectáculo único e irrepetible. Se sienta la base y a través de las artes menores se dispara la Semana Santa para convertirse ya en el siglo XX en lo que concluyó y en lo que todavía estamos hoy.
Qué importante el mecenazgo también, José, lo que lo habla. No vamos a hablar de Ojeda, porque más allá de mecenas de la Macarena, fue un revolucionario, ¿no?, de la estética de la Semana Santa, pero la figura del mecenas siempre ha estado muy al servicio de las hermandades, ¿no? Ocurre con los Montpensier en la cofradía de Montserrat o en otras hermandades, ¿no?, como puede ser Pasión o la propia Carretería o el propio Gran Poder, ¿no?, sino también en otras cofradías de un carácter mucho más popular, la que históricamente, y esto no es una invención mía, esto me lo dicen hermanos de la Cofradía de los Gitanos, donde históricamente la Cofradía de los Gitanos, que ha sido el cachorro, tuvo también a su mecenas en la figura de Juan Belmonte, ¿no?, que en esa órbita intelectual de unos años 20 totalmente desenfrenado y desenfadado, pues crea otra maravilla de la Semana Santa, como es el paso de la Virgen del Patrocinio, ¿no?, que ha cumplido recientemente un siglo y parece que lleva toda la vida con nosotros.
Pero fíjate lo que has comentado, que hemos pasado de Montpensier a Belmonte, haciendo exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Podíamos haber citado también a Gallito en la Macarena, con Juan Manuel. La cuestión es la idea de modernidad que hay en todo esto. Y es una la modernidad siempre va a ser atemporal. Así que hay que te dejar claro que la Semana Santa siempre va a ser una fiesta moderna. Mira, cuando sale el Sábado Santo, el paso del duelo, bueno, diríamos...
Eso es un cuadro de Klimt.
¡Claro!
El paso de Villaviciosa es un cuadro de Klimt.
Totalmente, pero esos bordados de Antonio del Canto y Teresa del Castillo... Bueno, Antonio del Canto hace los trazos y Teresa, que es su esposa,
correcto,
borda, ¿no? Antonio del Canto es profesor de Bellas Artes. Y cuando eso se está haciendo en gótico... No es porque a ellos se les antoje ni nada. Es porque saben lo que Jovellano acaba de decir en la Academia de Bellas Artes de San Fernando acerca de que el gótico es el mejor estilo de toda nuestra historia. Y además dice que las catedrales góticas son la mejor morada del ser supremo.
Totalmente.
Y por eso esos pasos son góticos. No, esos son los que quedan. Eran todos. Todas las canastillas eran góticas. Y no solo están respondiendo a la Academia de Bellas Artes, porque tampoco esto se le ocurre a Jovellano. Es que en Francia, en París, Viollet-le-Duc está trabajando sobre Notre Dame y diciendo que el gótico es lo mejor.
Lo mejor.
Y Raskin está en Londres revolucionando las artes a través del gótico. Y están diciendo que es lo mejor. O sea que cuando veamos el paso neogótico del Santo Entierro, tenemos que pensar que eso era Europa...
En
estado puro al máximo de la modernidad. Pero es que Juan Manuel hace exactamente lo mismo.
Y curiosamente una cofradía del Santo Entierro que resurge y se revitaliza gracias precisamente a los duques de Montpensier. José, yo estoy aquí súper a gusto charlando contigo, pero me va a cerrar la tintorería, tengo que ir a recoger la túnica... Y hablando de las artes, hemos hablado de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, ¿no? Déjame también que apunte, muy brevemente, antes de marcharnos, que la literatura, me dijo una vez un gran escritor, un gran poeta, que al igual que en las artes, en este caso me lo llevo ya a mi terreno, la literatura no hay arte menor ni arte menor. Hay poesía buena o poesía mala. La escriba... hacia quien se escriba, ¿no? Hay muchos autores que se han renegado a escribir sobre Semana Santa porque lo consideran un tema banal, ¿no? Sin embargo, creo que de los mejores poemas que se han escrito a esta ciudad y a la Semana Santa, se han escrito precisamente a la fiesta mayor, ¿no? Aquel poema de Aquilino Duque, Cachorro, Así mueren los hombres, o incluso breves poemas que forman parte del imaginario popular y que forman parte de la Semana Santa, como, aunque sean de arte menor, aunque sean octosílabos, encierran muchas veces la propia verdad de la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, hay una estrofa en nuestra Semana Santa que la escuchamos prácticamente en cualquier rincón.
A ver, sorpréndeme.
Que es la saeta.
Ya.
La saeta, aunque son 5 versos de arte menor, pero hay verdaderas saetas que son obras de arte. Y son obras de arte mayor y complementan el significado de la cofradía en la calle. Por ejemplo, hay una saeta que escribe Antonio García Barbeito, que te sonará, que es inédita, que creo que nadie la conoce, pero que te la voy a compartir yo contigo aquí.
A ver.
Que dice así: busca la carne y la hiere, cuchillo de acero frío, que laven esas mujeres los pañuelos en el río, que mi cachorro se muere. No me digas tú que cantar esto en la calle Castilla de vuelta cuando viene el cachorro, la noche del Viernes Santo, no está ahí buena parte de la Semana Santa, de la ciudad y del barrio de Triana, que laven esas mujeres los pañuelos en el río.
Epílogo, Pablo José Portillo y Pablo Pérez, técnicos restauradores de Cirta.
No cabe duda que los bienes culturales de naturaleza textil, pues bueno, gracias a las investigaciones y estudios de los que están siendo objeto en los últimos años, pues están volviendo a tener esa consideración que tuvieron en su momento y que desgraciadamente pues habían perdido, ¿no? De hecho, nosotros siempre recalcamos la importancia que a lo largo de la historia habían tenido no solo la industria textil como tal, como una de las principales potencias económicas de las distintas civilizaciones, sino también la importancia de esos maestros, tapiceros, bordadores, sederos y demás, puesto que gracias a sus conocimientos, tintoreros, gracias a sus conocimientos, pues se realizaban auténticas obras de arte, ¿no?, de naturaleza textil, que en muchas ocasiones servían para abastecer las demandas de monarquías, iglesias y clases altas, ¿no?, que potenciaban mucho y cuidaban y protegían la industria del lujo, ¿no?
La iglesia y las hermandades siempre han sido uno de los principales mecenas y demandantes de este tipo de patrimonio, encargando tanto prendas como ornamentos litúrgicos, que si bien es cierto tienen una funcionalidad muy específica, nunca se puede olvidar el concepto y la idea de que están realizados para engrandecer y enaltecer el culto a Dios. Por tanto, se ha recurrido a ricos tejidos, ricas piezas bordadas en oro, seda y demás elementos que hacen que se traten además de verdaderas obras de arte y que por tanto a día de hoy las consideramos como tal y son merecedoras de ser conservadas y restauradas con unos criterios científicos, ya que son fuente importantísima de conocimiento y de información para la sociedad actual.
Sacra Conversaciones es una producción de QWERTY Podcast. Guión y dirección, José León y Manuel Lamprea. Grabación y edición, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Carátula, diseño de Miguel Ferrera sobre fotografía de Jorge Schotz. Música de Epidemic Sound. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Amazon Music y Spotify o en tu plataforma preferida de audio. Más información en sacraconversaciones.podbean.com.